un tema en el que soy especialista.
Sí, claro.
Oh, llegó mi momento.
Se va a sorprender el invitado.
Recibimos a Gustavo Galino, ¿está bien?
Sí, perfecto.
Galino Font, magíster en dirección de comunicación, periodista especializado en contenidos digitales y tecnología, para hablar de redes y política. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Un placer recibirte.
Yo decía que se nos viene un momento bravo, ¿no? Para los que no estamos muy, muy afín con el tema, porque bueno, se viene la campaña electoral y obviamente las redes van a ser un medio muy usado para hacer campaña.
Sin duda, va a ser un factor, para algunos, preponderante. Quizás otros tengan una visión un poco más crítica y piensen que no. Pero si observamos algunos procesos electorales recientes en países de la región y no tan cerca también, no hay duda de que los países que están súper conectados o que tienen grandes índices de conexión a las redes, de alguna manera tienen una influencia en los procesos electorales justamente por, uh-huh, por el hecho de que hay un público que está muy conectado, ¿no?
Gustavo, hoy en día nuestros políticos hacen uso de las redes, un uso responsable o por lo menos con ese objetivo, ¿no?, de captar votantes o captar seguidores.
Sí, hay de todo. Hay algunos actores políticos que lo usan desde hace ya un tiempo y lo tienen más integrado. De hecho, algunos se animan a usarlas de forma personal. O sea, no solamente tener un equipo de comunicación, ajá, que los ayude a generar determinados mensajes y determinados contenidos, sino también animarse a un uso más auténtico. Eso de esos hay. También hay otros que no tienen ninguna presencia y que quizás haya algunas cuentas por ahí que ni siquiera estén atribuidas o que directamente sean manejadas por equipos de la campaña, de la militancia. Hay variado.
Pero también hemos visto mucho políticos que comparten noticias falsas.
Es lo que te iba a decir.
Que hacen eco de supuestos.
Va a ser terrible.
¿Y qué responsabilidad tiene un político, no? Porque una cosa es Doña María, que capaz que puede, no tiene acceso a la información como tal vez podemos tener los periodistas y los políticos, y comparte una noticia. Otra cosa es un político que representa un conjunto de ideas, supuestamente.
Yo creo que ahí todos como usuarios tenemos una responsabilidad. Si bien está bueno comentar que legalmente todavía está muy, muy poco explorado el territorio de, bueno, hasta qué punto eso puede tener alguna consecuencia. Si lo quitamos de ese lugar y simplemente hablamos de, bueno, de no estar de alguna forma replicando contenidos que, como ustedes decían, pueden ser falsos o pueden ser maliciosos, la responsabilidad, en el fondo, para todos los usuarios es la misma. Obviamente que el rol que cumple un político en una sociedad hace que tenga que cuidarse muchísimo más. Eso es algo evidente.
Pero como profesional, ¿recomendás que los políticos tengan un equipo atrás que de alguna manera los ayuden, sí, los orienten? Porque, a ver, hay muchos que no, la mayoría, no son nativos de la tecnología.
Tal cual.
Y como todos los seres humanos, más o menos nos gusta, lo manejamos o tenemos mayor adherencia. ¿Recomendás que, teniendo en cuenta la importancia que tienen, que juegan como tomadores de decisiones, tengan un equipo que los aconseje, los ayude?
Sí, porque el equipo profesional en comunicación, en estos casos, es el que ayuda no solamente a orientar la actividad, de este caso puede ser de un político, de lo que estamos hablando, sino que además también tiene una mirada técnica sobre el proceso y sobre el fenómeno de la comunicación, que es distinta a la que puede tener la militancia. Claro. A esa persona que puede estar cerca del político y que puede estar influenciada por el mismo impulso de ver o de leer determinadas cosas que pueden hacer que caiga en un error, esa típica cáscara de banana que está, uh-huh, todo el tiempo ahí cerca. Y estos casos que ustedes comentaban un poco, que yo ya algunos me los imaginaba como ustedes los planteaban, tienen que ver con eso, tienen que ver muchas veces con esa falta de el político de escuchar a su equipo o tener un equipo de comunicación que le ayude a decir, bueno, no vayas por este lado o cuidado con esta cosa. O sea, validar mucho los procesos internos. Bien. Para no llegar a esos errores.
Bien.
A ver, voy a tratar de expresar bien la pregunta. Según la tienda política, ¿cambia la impronta de esos equipos que están atrás de este político? Porque de pronto vos encontrás de pronto algún un equipo más moderado, ¿verdad? Como puedes encontrar un equipo más atropellador, y las redes sociales son ideales para atropellar, en general, ¿no? Para todo, tanto sí, para conseguir votos como para enchastrar al del lado.
Sí, ahí obviamente que depende mucho la estrategia, ¿no? O sea, siempre, uh-huh, en estos casos va mucho en qué se esté, digamos, diseñando o qué se esté proponiendo por parte de ese equipo. Si se quiere tomar una estrategia un poco más agresiva, probablemente eso haga que haya mucho más conflicto interno, porque desde ya los procesos de análisis de la comunicación más formales o como decías vos, un poco más moderados, van a siempre a chocar con esa necesidad o esa idea de salir a de repente rápidamente a contestar algo o a decir algo sin haber medido quizás esto que decíamos, de que quizás está partiendo de una base, de una premisa que es falsa, que es algo que está sucediendo mucho, que cada vez más habitual. Es alguien que le contesta a otro en un tono que quizás ya es elevado o que ya no deja de ser moderado, si se quiere, pero está partiendo de una base quizás que tiene falencias porque la información no es precisa.
Gustavo, esto me parece que está bueno estudiarlo en función de lo que ya pasó, ¿verdad? Es decir, a lo que voy, por ejemplo, decía Maggie hoy al principio del programa cuando presentábamos la nota, que Donald Trump, por ejemplo, fue un gran usuario de las redes sociales.
Lo es hoy en día siendo presidente.
Exacto, trabajó muchísimo, pero me gusta ir al proceso preelectoral, ¿verdad? Sobre todo para saber qué va a pasar con Uruguay, porque además el Uruguay, tú corregime si estoy equivocado, uno de los reconocimientos que tiene a nivel de Latinoamérica, que debe ser el país más conectado de Latinoamérica. Sí. ¿Hay un alza en lo que tiene que ver con el uso de las redes cuando estamos en un proceso preelectoral? Es decir, sube el... Porque viste que las redes están permanentemente funcionando, todo el mundo se está mandando cosas, tenés a los youtubers o el video de esto o esto o lo cual, pero en ese momento es como que se incrementa el uso de las redes sociales o sigue igual.
No, yo no creo que se incremente el uso así bruto, digamos, en cantidad de usuarios. O sea, puede suceder, pero no es algo que sea, digamos, esperable sí o sí. Lo que sí cambia es los temas que se están manejando. O sea, la agenda de las redes sociales o los temas que aparecen en las redes sociales sin duda van a ir hacia ese lugar, y quizás gente que no esté en este momento todavía participando de ese proceso se termine, digamos, sumando, justamente por la lógica que tienen las redes, que es esta cosa de burbujas, estos filtros, de estas realidades que son, a ver, para que se entienda, básicamente un usuario está rodeado de otros usuarios, de una, digamos, de una conectividad que puede ser mayor o menor, pero que tiene que ver con un universo creado a medida para el usuario. Y en la medida que mensajes políticos o temas políticos empiecen a ingresar en la agenda general, de alguna manera van a permear en esa agenda propia que el usuario tiene en sus cuentas, tanto de Facebook o de Twitter o de Instagram, lo que use. Y ahí sí se va a empezar a notar quizás un involucramiento mayor, que no quiere decir que haya más gente conectada usándolo.
Teniendo en cuenta que el político, el político, y sobre todo los políticos más jóvenes, ¿verdad?, están siempre atentos a lo que son las tendencias, a lo que son los gustos de la gente o para dónde van. ¿Corremos el peligro de que durante las elecciones especialmente tengamos políticos youtubers?
Y bueno, no sé si es un peligro, no sé si es una virtud.
Yo tiemblo.
Ya hay ejemplos. Macri, por ejemplo, que no era un político de redes, o no era un nativo ni ahí, durante su campaña hizo muchísimo de esto, de ir a filmarse con la gente, de hacer recorridos. Acá hay otros ejemplos también de políticos que lo están haciendo en distintos partidos. O sea que sin duda, lo que va a haber es un seguimiento de la tendencia. O sea, ¿qué analizan los equipos de comunicación o los políticos? Bueno, ¿qué cosas están funcionando a nivel de comunicación? Bueno, mostrarse más cercano, mostrarse en lugares distintos a los de un acto político, estar con la gente, es algo que siempre se hizo, y ahora que hay un seguimiento con una cámara, con un celular, creo que eso también es una tentación y que muchos van a ir por ese camino. O sea que vamos a ver alguno que otro que se transforme en youtuber por un momento.
¿Y qué desafío es generar personalidad? ¿No? Teniendo en cuenta, bueno, cuando uno va a un comité de base o va a la casa del partido o recorre el interior y hay grupos políticos, tiene o no la posibilidad de encontrarse con el político, tomar un mate y conocerlo tal vez de primera mano. En cambio, en las redes sociales yo puedo inventar un perfil, puedo generar una manera en la que me encuentren, en la manera en que me vean. ¿Cómo le llega la información a la gente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros usuarios o nosotros ciudadanos para, de alguna manera, creer o conocer cuál es realmente el perfil de ese político?
Es que eso es lo más difícil. Se generan, en distintas campañas lo hemos visto, lo que se llama el relato, ¿no? O sea, se genera un relato en torno a esa figura, en torno a esa campaña, al tono, como decíamos un poco hace un ratito, o sea, a cuál es la propuesta, la estrategia de ese candidato, dónde se quiere posicionar, y en torno a esa idea, que puede ser una idea muy concreta, decir, bueno, queremos proyectar esta imagen de un candidato X, ahí toda la comunicación va hacia ese lugar. Entonces, eso lo que genera es muchas veces una repetición o una insistencia por parte de las comunicaciones a través de las redes con distintas capas, porque está bueno explicar que a veces se puede llegar de forma orgánica, que es simplemente haciendo que la gente te siga, y que cuando la gente te empieza a seguir, vos lo que vas publicando la gente lo ve y lo comparte, y eso genera un movimiento que se llama orgánico. Pero también hay un montón de pagos, o sea, acá hay un montón de inversión, que es el otro modelo de las redes sociales, que es pagar para publicidad, para aparecer, para figurar, y ahí es donde empieza a aparecer el tema de la segmentación. O sea, las redes sociales a diferencia de los medios tradicionales, lo que plantean es segmentar públicos, buscar perfiles concretos que para ese político sean atractivos porque ahí encuentran un posible votante. Entonces, hay dos opciones grandes. Una es buscar afianzar el voto, un poco lo que preguntabas vos, Maggie, es, bueno, ¿cómo me creen? Bueno, si ya me creen, si ya me compraron, entonces vamos a invertir para que esa persona se convenza y nada le quite esa decisión de ir a votar. Y después están el otro terreno, que es el de lograr otras adhesiones o gente que esté un poco más indecisa, y ahí está el gran desafío. Esa gente que no cree tanto, esa gente que no es tan crédula, en el buen sentido, porque está bueno entender que nosotros en redes, los usuarios, creemos que no somos influenciados por nadie. Si vos le preguntás a cualquiera, nosotros, vos usuario de red, ¿a vos te influencia algo en una red social? Y vos decís que no. Sin embargo, está estudiado y comprobado que a todos algo nos influencia.
Nos pasa a nosotros los periodistas mucho cuando vemos que quienes creemos que, bueno, pueden marcar la agenda, hablan sobre un tema, creemos enseguida que ese tema es lo que hay que abordar periodísticamente. Pero yo pienso, ¿no?, en nuestro aspecto político, pienso en Sanguinetti, pienso en Mujica, pienso en Andrade, todos personajes que no me los imagino en las redes sociales totalmente activos. Hay una línea muy delgada entre me hago el que soy nativo, me hago el canchero y que no caes, y viste, caes en el ridículo, a con realmente que tu mensaje sea fiel a tu personalidad.
Y permitime complementar esto. Hablemos también de quienes todavía no son candidatos, pero tampoco se sabe, y que tienen mayor intención de voto dentro de sus partidos. Caso de Mujica, que es un tipo veterano. El caso de Sanguinetti, que es un tipo veterano. ¿Cuál se puede proyectar un comportamiento de estamos hablando de personas muy mayores, ¿verdad? Que están lejísimos de ser nativos. Y que, sin embargo, podrían también hacer uso de la
Bueno, redes. Sanguinetti ya algunas cosas ha estado haciendo a través de formatos como el podcast o algunos videos. Hay ahí una intención también de lograr que ese candidato se ayorne de alguna manera a los tiempos que corren. Y eso es un desafío y es una posibilidad que también puede ser interesante si de la estrategia se entiende que esa persona puede proyectar un digamos, no solamente el estilo y la impronta de toda la vida de políticos que tienen muchísimos años en la esfera pública, sino decir, bueno, mira, este político está intentando acercarse a este otro público de esta otra manera. Son posibilidades, yo no puedo decir que una sea válida o que no, porque en realidad eso dependerá de cómo lo manejen. Pero la verdad es que hay políticos que, digo, puse el caso de Macri porque es uno que se me ocurrió, pero hay varios otros. En México, López Obrador, que es una persona también mayor, 60 y pico de años, poco menor que estos que estamos hablando, que tienen varios años más, pero que tampoco era una persona que estuviera nada cerca de las redes, y bueno, para esta campaña en la que termina ganando, le hacen toda una gran estrategia de redes donde él aparece como un no nativo que baja o que llega y que se adapta a las redes. Entonces, por ahí hay varias opciones que son válidas, sin duda. Bien.
Tenemos que ir a una pausa. Estamos conversando con Gustavo Galino Font, magíster en Dirección de Comunicación, periodista especializado en contenidos digitales y tecnología. Bueno, tenemos la posibilidad de verlo en Telemundo.
En desayunos informales también.
Mirá que te traen. Porque además también está encargado, se dice encargado del tema de las redes, me imagino.
Sí.
Labura y labura el hombre.